Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 2 de abril, martes de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes de la octava de Pascua, en la primera lectura continuamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 al 41. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Continuamos hoy día leyendo ese discurso de Pedro el día de Pentecostés, el día en que han recibido al Espíritu Santo. Y es sumamente significativo lo que les está diciendo Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro les dice a los judíos: sepa todo Israel, este es el testimonio que están dando los apóstoles. Con absoluta certeza, no con ninguna duda. Bueno, tal vez Jesús sería... No, con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quienes ustedes han crucificado. Este es el centro del mensaje. El centro del mensaje es que Jesús es el Señor, es el Mesías, que ha sido constituido por Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquella maldad que realizaron, ustedes lo han crucificado, pero esa acción de crucificarlo ha sido una acción realizada por los hombres. Ha sido la acción definitiva, la acción que sacó de en medio a Jesús, que eliminó a Jesús. No. Su acción, al final del día, no sirvió de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el verdadero. Porque el poder de Dios es el que constituye la realidad, no la maldad de ustedes. ¡Qué precioso es esto! Es verdaderamente precioso cuando entendemos la profundidad de la salvación y vemos esta idea que parece tan sencilla, pero que es tan profunda. Dios, y solamente Dios, tiene la última palabra. Y estas palabras les llegaron al corazón. Qué bonito entender lo que llega al corazón. Oye, llegar al corazón no es una superficialidad. Lamentablemente estamos acostumbrados en este mundo a trabajar con la superficialidad, la emoción, el sentimiento, el gusto. Son todas cosas que se pueden quedar en una superficialidad tremenda. Mover el corazón, ay sí, yo moví el corazón porque, ¡oh! Ay, qué bonito, qué lindo. Superficie que no llega a nada. ¿Qué les está diciendo Pedro? Les está diciendo unas palabras sumamente duras. ese mismo a quienes ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, al que ustedes mataron. ¿Qué les está diciendo? Este es el mal que ustedes han cometido. Y ese mal que ustedes han cometido no triunfó. Qué importante darnos cuenta entonces cómo nace la iglesia el día de Pentecostés, predicando la verdad, no ocultándose, no diciendo, ay, bueno, es que nadie puede decir nada porque nadie sabe lo que es pecado, porque mira que no sé qué, mira que no sé cuánto, lo importante es tener... No, no, ustedes se lo crucificaron. Esta es su culpa, su pecado, su responsabilidad. Si yo no predico la verdad, entonces nunca voy a predicar el Evangelio. La verdad es la que llega verdaderamente al corazón. Y cuando llega al corazón, ¿qué se produce inmediatamente? Le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? ¿Qué tenemos que hacer para corregir? ¿Qué tenemos que hacer para pedir perdón por nuestros pecados, para arrepentirnos, para que haya una verdadera conversión en nuestro corazón? Si llega al corazón y no cambia nada en mi vida, no llegó al corazón, llegó a la superficie. Se movieron los afectos, se movieron los sentimientos, pero no se movió verdaderamente el corazón porque el corazón quedó al fondo, no se tocó. Solo en el cambio, solo en la conversión es donde se llega verdaderamente al corazón. Y para llegar verdaderamente al corazón, ¿qué es lo que hay que hacer? Decir la verdad. Decir la verdad, aunque esa verdad le duela a muchos. ¿Qué le contesta Pedro? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y entonces recibirán el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque fíjate cómo estamos en el día de Pentecostés. 40 días después de la resurrección del Señor, asciende a los cielos. Antes de ascender a los cielos, el mandato que les da el Señor es, ahora sí, vayan a ser discípulos míos en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo, no una partecita, todo lo que yo les he enseñado. Ahora les ha dado la misión de bautizar. Pero han pasado todavía 10 días más en que se han mantenido en oración esperando al Espíritu Santo. Una vez que reciben el Espíritu Santo, entonces sí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van a bautizar. Anuncian el Evangelio e invitan al bautizo. El bautizo se vuelve ese signo de salvación, ese sacramento de salvación. No una anécdota, no una fiestecita, no un día bonito para la foto. No, es el signo de la salvación, el mandato recibido por el Señor. No vamos a tener en el Evangelio ningún momento en que Jesús se ponga a bautizar a la gente, porque el bautizo se va a poder realizar solo una vez que se ha completado toda la obra de la salvación, es decir, la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor a los cielos y una vez ascendido a los cielos, el envío del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahora los discípulos pueden bautizar. Ahora pueden entregar efectivamente ese Espíritu Santo. Recibirán el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos. Fíjate cómo inmediatamente aparece que ese bautizo no va a ser solo para los que están ahí, sino que también hay que bautizar a los hijos y para todos los paganos que el Señor quiera llamar. Con estas palabras exhortaba: pónganse a salvo de este mundo corrompido. ¿Qué significa? Significa que el bautizo es el camino de la salvación. Y ese día se les unieron más de 3.000 personas, es decir, fueron bautizadas más de 3.000 personas. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles se le preguntaron, «¿Por qué estás llorando, mujer?» Ella les contestó, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?» Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo, «María». Ella se volvió y exclamó, «Rabuní», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Continuamos en esta octava de Pascua leyendo lo que sucedió el día de la resurrección. Ahora San Juan nos cuenta efectivamente lo que ha ocurrido. Recordemos cómo nos muestra San Juan el recorrido. Va María Magdalena junto a otras mujeres muy en la mañana, cuando apenas ha salido el sol, hacia el sepulcro, pensando cómo vamos a hacer para mover la piedra, que es enorme, del sepulcro. Encontraron la piedra abierta y un primer mensaje para llevar a los discípulos. María Magdalena ha ido corriendo donde estaba Pedro y Juan. Ellos dos han salido corriendo hacia el sepulcro. Juan ha llegado primero porque era más joven. Se ha detenido a la entrada y ha esperado a Pedro. Han llegado los dos, han visto. Juan nos ha dicho que cuando entró vio los lienzos tirados en el piso y el sudario doblado en sitio aparte. Y vio y creyó. Se han retirado de ahí, no han visto al Señor. María Magdalena seguramente venía detrás de ellos. Si ellos corrieron a prisa, María Magdalena venía atrás a un paso más lento. Ha llegado, ha visto que se han ido Pedro y Juan y se ha quedado ahí. Se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Y sin dejar de llorar, se asoma al sepulcro y vio a dos ángeles. Fíjate cómo, a pesar de haber tenido ya un primer mensaje, todavía no logra entender lo que está sucediendo. Está llena de tristeza. Lo único que puede pensar María Magdalena es que se han llevado el cuerpo de Jesús. Ella venía con un propósito: embalsamar el cuerpo de su maestro, el cuerpo de Jesús, pero no está ahí. El primer signo de la resurrección es la tumba vacía. El cuerpo de Jesús no está ahí. Sin dejar de llorar, se asoma al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro junto a los pies. Esta frase es preciosa porque nos muestra un rito de adoración en el sepulcro. Qué bonito cómo los ángeles custodian aquel lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, pero más importante, donde se ha producido la resurrección. ¿Por qué estás llorando, mujer? En la vida nosotros tenemos que saber cuándo hay que llorar. Efectivamente, hay momentos en la vida que hay que saber llorar y otros momentos en que no. Qué importante es no dejarnos llevar por una mentalidad que lloriquea todo el tiempo. ¿Por qué estoy llorando? No, estoy llorando porque me da pena. No, no. Yo tengo que saber cuándo llorar. ¿Cuándo permitir efectivamente que la pena se desborde en el llanto? El Señor también lo ha hecho. También delante de la tumba de su amigo Lázaro ha llorado. Pero en este momento en que se ha producido la resurrección, no hay un motivo. Y entonces es importantísimo siempre saber el motivo por el cual yo lloro. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Esta es la respuesta de María Magdalena. Y en ese momento mira hacia atrás y vio a Jesús de pie. Pero nos dice el Evangelio que no sabía que era Jesús. ¿Cómo es posible esto? Bueno, esto es posible efectivamente por dos motivos. El primero, de parte de María Magdalena. De parte de María Magdalena, ¿por qué? Porque se ha dejado embargar por la pena, está tan apenada que no logra dar razones de lo evidente, de lo que está adelante suyo. Está tan preocupada en su pena, está tan preocupada en su llanto, que no logra reconocer a Jesús. Y esto es efectivamente lo que le sucede a muchas personas que no logran enfrentarse a la realidad por quedarse simplemente en esa pena profunda de su corazón y no abrir los ojos y ver más allá. El segundo motivo es porque ese cuerpo glorificado de Jesús puede elegir dejarse reconocer o no dejarse reconocer. Jesús en ese momento ha decidido que María Magdalena no la reconozca. Jesús le pregunta: mujer, ¿por qué estás llorando? De nuevo la pregunta. Fíjate cómo dos veces se le está preguntando a María Magdalena: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Tengo que saber el motivo por el cual lloro. Ella piensa que es el jardinero, no logra atinar ni siquiera a un razonamiento correcto. Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Y aquí viene la parte preciosa, porque Jesús le dijo María, es decir, la llama por su nombre. Y ahí es cuando ella lo reconoce. Qué precioso es esto y qué profundo es esto. ¿Por qué? Porque nos dice cómo el Señor nos llama por nuestro nombre. Nos llama por nuestro nombre. Y es así como lo podemos reconocer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús quiere tener con nosotros una relación personal, íntima. Si yo no me preocupo por tener esa relación personal, esa relación íntima con Jesús, entonces no lo logro reconocer. Si no me dejo llamar por mi nombre, por el Señor, entonces no logro reconocer al Señor. Ella le dice Rabuní, que en hebreo significa maestro. Y Jesús le dice, déjame ya. Porque todavía no he subido al Padre. Todavía no he realizado todo lo que tengo que realizar. Estas palabras son sumamente misteriosas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la ascensión del Señor se va a producir después de 40 días de su resurrección. Pero no significa que en su divinidad no tenga ese contacto permanente con el Padre. Podemos pasar mucho tiempo disertando sobre la profundidad de estas palabras de San Juan, pero lo importante, lo verdaderamente importante es darnos cuenta cómo esa humanidad de Jesús que ha resucitado todavía necesita un paso más, que es esa entrada al cielo. No en cuanto Dios, no en cuanto su naturaleza divina, pero es que el Verbo de Dios ha adquirido algo nuevo, que es la naturaleza humana. Ve a ver a mis discípulos y anúnciales. Y María Magdalena fue a ver a los discípulos para decirle que había visto al Señor. ¿Qué va a ocurrir? Que no le van a creer. Que no le van a creer a María Magdalena, no le van a creer a las mujeres. Los discípulos van a tener que experimentar lo mismo que vamos a experimentar siempre en la predicación del Evangelio, que muchos van a aceptar y van a creer, pero muchos otros no lo harán. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.